Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a Explicado Pierde, el podcast sobre comedia de layamascool.com. Hoy nos voy a dar turra. Simplemente os digo que os apuntéis a la newsletter, que es layamascool.com/newsletter, y ahí recibiréis pues mails con todo lo que hacemos, que son muchas cosas. Porque hay gente que dice...
¿Pero por qué te tienes que apuntar? Pues ya te metes y la lees, ¿no?
Ay, es que me quiero apuntar a la Llamascool, pero es que no...
Es que no, mira, es que no me he enterado. ¿Cómo se entera uno es que de no la Llamascool? Pues mira, usted se mete, hay que meterse en layamascool.com. Y me pagas los 14 euros en el gimnasio de la comedia. El mejor gimnasio que existe. Tú pagas la matrícula, tú te entrenas, tú haces la gracia, haces jiji. Y cuando tú quieras, te desapuntas porque no tienes ningún tipo de compromiso. ¿Esto qué es? ¿El ING diré? No, es layamascool.com.
Bueno, pues ya está, con esta...
Te falta algún cromo de rec o algo.
Con esta intro ya lo tenemos todo.
También hay que decir que es una newsletter que no agobia.
Es una newsletter. No, es una newsletter que es más
esto
o menos...
es importante porque...
Tío, pero ¿en qué mundo vivimos para decir que una newsletter puede agobiar?
No, hay gente que no se apunta a newsletters porque va a pensar, me van a enviar cada dos días una historia.
O sea, es spam, no, pero cada 15 días.
Como mucho.
Como muchísimo. Entonces, el nuevo curso, te avisamos. No sé qué, te avisamos. Y si no, pues entras en la web y ves todo, das soporte a este podcast, das soporte al proyecto y haces posible... Pues que la comedia siga su camino. ¿Qué pasa? ¿Qué haces?
Asustarte.
Ah, pues no lo has conseguido, ¿eh? Has visto que no. Mente de hierro, ¿eh?
Joder.
Javier Rueda, Raquel Herbas, ¿cómo estáis?
Bien.
Yo estoy bajando pulsaciones.
¿Te has asustado tú? Te ha salido el susto por la culata, ¿eh, Raquel?
Ahí hacia el otro lado.
Claro, ¿cómo estás tú?
El tensiómetro de la Llama School.
¿Hay tensiómetro de la Llama School?
Debería.
¿Te imaginas?
Lo cierto es que sí, yo tengo un tensiómetro.
Pero claro, pero un tensiómetro que mida la tensión del chiste.
Quique García, ¿cómo estás?
Bien.
Vale, perfecto, pues ya está. Quique está leyendo un libro.
Está guapo, Quique.
Con notas.
Es como que se ha puesto el jersey.
Quique está muy guapo y diré más. Yo estoy un poco más guapo hoy.
¿Por qué?
¿Lo noto?
No, te has vuelto a poner... espera, estoy flojito, ¿eh?
Bueno.
Te has vuelto a... Ahora.
Ahora.
Te has vuelto a poner camiseta negra.
Siempre, ya voy a hacer esto siempre, me da
y
igual.
Entonces te pegas, te estampas contra el fondo.
¿Eh? Te estampas contra el fondo.
Me da absolutamente igual.
Bueno, eres una cabeza flotante ahora mismo. Tú, tanto ir al gimnasio y la gente no está pudiendo ver tu figura, Alex.
Hoy vamos a charlar de un especial de comedia, de stand-up comedy. Lo tenéis disponible en YouTube, subtitulado en español. Los dejaremos en
pero Regulinchi, tengo que decirlo.
La calidad no es muy buena, la que hay en YouTube. Las cosas como son, no visualmente.
Es un píxel.
Es un píxel.
Pero bueno, es gratis.
Pero es gratis.
Free.
Es gratis. Pensemos que probablemente es algo subtitula, es un vídeo que lleva muchos años,
sí.
Subido a YouTube, subtitulado posiblemente desde el amor, e incluso por la pinta en la que está subtitulado, diría que está subtitulado directamente en el editor de vídeo y no usando un programa de subtítulos. Así de antiguo es el vídeo. Por lo tanto, muchas gracias al héroe anónimo que subtituló ese monólogo histórico de la HBO, que no está en HBO.
Yo en su momento traducía subtítulos de George Carlin y los ponía por...
¿Tú
eras estos?
Héroes como Javi.
No todos los héroes llevan capa, algunos llevan un teclado.
Tienes toda la pinta de ser el que se dedica a poner subtítulos a las cosas.
Bueno, decía que así se
aprende. Vamos a hablar de un especial de comedia que tenéis en YouTube de Dave Chappelle que se llama Killing Them Softly. Bueno, lo habéis visto todos, ¿no? Que
yo
gratis
sí.
Está en YouTube. Que
tengamos que hacer esa pregunta.
Bueno, es que alguna vez...
A veces se falla aquí.
Bueno, ya estamos. Estamos cogiendo el cajón de mierda, lo estamos abriendo y lo estamos
yo
repartiendo.
Yo pregunto, ya que vamos a comentarlo.
Con lo bonito que tiene el cajón de mierda cerradito y sin que huela la peste.
Quique, ¿qué estás leyendo y por qué?
Cuéntanos. Estoy hojeando este libro.
¿Este libro disponible en layamascool.com?
Pero vayamos por partes.
Vale.
Primero, ¿por qué hemos planteado hacer
este
especial?
Sí.
Básicamente porque Dave Chappelle sí ha vuelto a ganar un Grammy.
No, fue el Gervais, ¿no? No, el Gervais fue el Globo de Oro.
Globo de Oro, el mejor especial. Ayer mismo, cuando estamos grabando esto, Dave Chappelle ganó un Emmy por su discurso en
el
Instituto de Bellas Artes de no sé dónde que tiene en Netflix.
¿Fue el Grammy? Ayer fue
Grammy.
La cuestión es cada vez que Dave Chappelle saca un especial
porque ese estuvo chulo, yo solo vi.
Vez que saca un especial de comedia es noticia.
Se lía,
trending topic, gente discutiendo. A él le gusta ser el centro de atención. Y lamentablemente es verdad, desde hace ya varios especiales, parece especializado
en no ser especial.
En hacer...
Se te ve el plomero.
En básicamente hacer chistes transfobos. que realmente es uno de los temas de actualidad, digamos, el tema trans. Lamentablemente de actualidad porque...
Bueno, se ha subido al carro más gente.
Porque hay mucho reaccionario, digamos. Entonces, lamentablemente Dave Chappelle es noticia cada vez que se hace un especial por eso. Y dijimos, ostras, ¿por qué no comentar no uno de los nuevos especiales de Dave Chappelle, sino irnos a uno de los clásicos, irnos a uno de los especiales que le convirtieron, según muchos, entre ellos el mismo, en The GOAT, The GOAT of Comedy. The GOAT, escrito G-O-A-T,
como cabra,
pero son siglas de Greatest of All Time. Ah. Él mismo llega a decirlo en un especial. Llega a decir, cuando dicen de mí que soy The GOAT, y es como, bueno, no lo sé, Dave Chappelle, yo no lo he leído por ahí, Dave Chappelle, lo he visto por primera vez en
Kevin Hart lo dice, Kevin Hart lo dice.
Claro, ¿quién lo va a decir?
¿De Dave Chappelle o de...?
De Dave Chappelle.
Ah, vale. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a uno de los... Creo que sus últimos especiales no son interesantes más allá de la transfobia, francamente, pese a que... Es evidente que el tipo domina el escenario como nadie, tiene muchas tablas.
Sí que lo hace.
Es un tipo muy listo.
¿Cada cuánto saca un especial este tío, más o menos? Porque no lo tengo...
Según lo que firme con Netflix.
Lleva 6 especiales, empezó en 2017, pues casi a uno por año.
Pero
hasta entonces estaba prácticamente... quiero decir, la historia como cómico, como creador de Chappelle es interesante en sí misma. Y ahora Javi, por el gesto que acaba de hacer, nos la va a resumir.
Decir, como datito, 20 millones por
datitos,
cada,
Javi, datitos,
por cada
Javi.
Especial, 20 millones.
¿20 millones de qué?
De dólares.
¿De aplausos?
De dólares, por cada especial de Netflix.
Joder, ¿en serio, tío? Me he mareado ahora. Me ha pillado como un mareo que no sé si voy a superar, ¿eh? 20 millones por el especial, tío, madre de Dios.
Dave Chappelle fue...
lo que pagáis aquí, ¿no? Los Opens de la Llama Store.
Sí,
por cómico, probar por 15 minutos.
Con llamadólares.
Llamadólares.
Que solo sirve en la llama.
Es una moneda imaginaria y 20 millones equivale como a un euro. Y básicamente, es decir, hay mucha inflación en la llama.
La que
hay
te
mucha
dan
inflación.
El agua del Open se te va ya el euro.
Sí, prácticamente. Dave Chappelle estuvo retirado.
Bueno, retirado. Lo retiraron un poco. Después del escándalo.
Se retiró él.
¿Sí? Dijo que ya no iba a hacer comedia nunca más. Y a ver, es muy habitual, ¿no? Que los más grandes cómicos de la historia, la mayoría, se pasan toda su vida diciendo, bueno, me estoy retirado. Esto es muy normal.
Bueno,
esto
claro.
Es muy normal. Quiero decir, es muy normal que la gente...
Los mejores, sobre todo los mejores
sí,
cómicos.
Sí, los mejores suelen decir...
Es mi último show.
Es muy habitual. Es muy habitual y nos hermana...
Pasa mucho, sí, sí.
Y les hermana, perdón. Les hermana en eso.
Pero claro, es que también es verdad que tampoco se llegan a retirar nunca. Siempre,
nunca. Porque al final
a la que entrara Netflix por la puerta con su billetera, cualquiera que dice que se ha retirado.
Sí, sí, imagínate que viene Netflix y te ofrece 3 millones de llamadas.
A mí a la que Filmin me vuelva a ofrecer 200 euros.
De cabeza, ¿no?
Dave Chappelle lo petó a principios de los 2000 con un par de especiales... que son, en fin, son historia de la comedia, y con el Dave Chappelle Show, que es un programa de sketch.
Sí.
Que es interesante en sí mismo. Primero, porque el programa de sketch tiene sketch míticos muy divertidos. Creo que, de hecho, Javi fue un Comedy Starter Pack.
Sí, eso fue un Comedy Starter Pack.
Un Comedy Starter Pack, el Dave Chappelle Show, puede ser.
No recuerdo.
A mí no me suena, pero igual
sí. Que nos lo digan los Yammers en los comentarios.
Claro, los Llamaradas.
Llevo unos cuantos, ya no me acuerdo.
Los Llamalovers.
Los Llamalovers. O deberíamos de ponerle solo para gente del... O sea, para la gente que escucha el podcast.
Los Explicadores.
Explicado Pierders.
O los Losers. Loser Explainings.
No sé si es la mejor manera.
Loser Explaining está bien. Tiene algo gracioso, Loser Explaining. ¿Eh?
Algo así, porque hay gente que es fan de la llama, pero es más fan de los morros de truta.
Los hocicos de castor. Sí.
Voy a decir una cosa, ¿vale?
Ya está.
No, yo tengo un compromiso.
¿Con quién?
De David Martos. Sí.
David Trastos.
De que la semana que viene...
¿Qué?
La semana que viene, el martes, hay nuevo episodio.
Pero la semana que viene, ¿de cuando estamos grabando ahora o de cuando se está emitiendo?
Yo voy, cuando tú vas, yo vengo ya.
Ah, tú estás en el futuro.
Estoy en el futuro ahora mismo. Habrá un nuevo Morros de Nutria y vuelve Morros de Nutria.
¡Vuelve Turros de Pruspis!
Ahora, por favor, aquí, tú que editas un poco el podcast, métele una música épica y
no,
unos aplausos.
No lo voy a hacer.
¿No?
No.
No te lo crees ni tú, ¿no? Que va a
poder. No me lo creo ni yo. No me lo creo ni yo. Pero a ver qué pasa.
Pues, bueno, lo del Dave Chappelle tiene un sketch mítico. Es el de el del negro ciego que es un miembro del Ku Klux Klan.
Ay, qué divertido. Sí, sí.
Este es uno de los sketches más míticos. Un tipo que es un ideólogo del Ku Klux Klan que no sabe que es negro porque es tío.
Es graciosísimo,
y resulta
tío.
Que se codea con el Ku Klux Klan y a mitad de sketch descubre.
Se entera, ¿no?
Descubre que es negro y le cambia, claro, toda la vida. Porque él había, se había criado en un orfanato de ciegos. Y a los que eran afroamericanos no se lo decían porque bastante tenían con lo suyo.
¡Hala, madre mía!
Entonces,
tío,
si le decimos que además de ciego es afroamericano, le estamos jodiendo la vida. Entonces, no se lo vamos a decir. Y creció toda su vida pensando que era blanco y se hizo racista. Entonces, toda la premisa del sketch es esta. Es uno de los míticos.
Es brutal, ¿eh? Es brutal.
Sí, sí.
Hubo un... Creo que... Es que a mí me suena como un starter pack, pero quizá me suena otra cosa.
A mí me suena también,
¿eh? El Dave Chappelle Show era un programa de sketch de Comedy Central. Dave Chappelle llegó a algún tipo de desacuerdo con Comedy Central porque creía que le estaban pagando poco. Se peleó con ellos, se enfadó. Dejó su carrera cuando estaba en lo más alto y prácticamente, no sé si ha entrado por los micros, pero mi hija acaba de cagar a lo grande.
¡Bien!
Ah, sí, sí, ha venido con regalo.
¿Pero era caca o si sí, es caca por la cara que está poniendo Abby? Sí, es sí. Más humilde de caca.
A lo grande.
Guau, pero pensaba que había vomitado.
No.
Pero por el culo.
No, no.
Guau, ha cagado en ráfaga.
Pero se disculpa ella.
Bueno, hoy el programa no está saliendo tan bien como otras veces.
No, no hay
bueno,
fluidez, no pasa nada.
Es un mojón.
Bueno, pero...
Bueno, Dave Chappelle,
hay una cosa interesante del show de Dave Chappelle, que es que una de las historias que él explica de motivos por los que lo dejó, que son varios, ¿se ve?
Sí.
Es porque durante el rodaje de uno de los sketches, alguien se rió, alguien del equipo... Y se rió en un punto en el que Dave Chappelle no estaba de acuerdo que se riera ahí.
¿Y por es eso como se que, lo dejó?
En el sentido de que era un sketch sobre racismo, porque toda la serie de sketches giraba alrededor de esto. Era, si recuerdo bien, él era como una especie de figura... él representaba como el racismo. Y era como un personajillo con blackface, Dave Chappelle con
sí.
blackface, un personajillo que se le aparecía en el hombro
¿vale?
cada vez que sentías culpabilidad por algo racista que habías hecho. Y alguien del equipo de grabación se rió,
fuera de tempo, ya.
No fuera de tempo.
Algo que no pretendía ser gracioso. Y
se
que era...
reía no del racismo, sino de la...
De la broma racista.
Sí, hacia el racismo, no del racismo.
Sí, ah, sí, vale. Sí.
Y entonces le preocupó de ¿a quién estoy haciendo reír con estos sketches?
Sí,
¿qué responsabilidad estoy teniendo yo con este show? Y claro, y eso a él le empieza a preocupar. Es una de las cosas que tiene. Lo cual a mí, cuando vi esto ahora preparándome para el podcast, me choca mucho con su actitud actual, porque está haciendo chistes...
20 millones, claro.
Transfobos...
20 millones.
Sí, sí, sí. De los que no les preocupa un cojón, ¿quién se está riendo?
Se le habrá pasado. Esa reflexión se le habrá pasado.
Contando dinero no tiene tiempo para todo.
No, pero porque él no siente que los chistes que está haciendo estén mal. O sea, él siente que la posición y la manera de la pensar está acorde a los chistes que hace y entonces piensa que su manera de pensar está bien. Entonces, él no tiene nada de lo que arrepentirse ni lo de qué reflexionar como en el Dave Chappelle Show.
Y estas reflexiones yo me las creo relativamente, ¿sabes? Que puede ser que se canse de eso y de repente te haga una reflexión ahí como...
Es un tipo con mucho ego, pero también es un tipo que viene de una familia muy activista, muy implicada políticamente. Es decir, no han hecho carrera política, pero son... Vamos, bueno, el activismo es hacer carrera política fuera de la carrera política. Uh-huh. Es verdad que es un tipo con mucho ego y creo que ha sido recientemente cuando al fin... ha podido verse de forma legal, creo que está en Netflix, el Dave Chappelle Show, yo juraría que está en Netflix,
hubo
un acuerdo para que volviera a estar.
Sí,
a modo de anécdota,
sí.
cuando dejó su programa en Comedy Central, Jon Stewart supo lo que estaba cobrando Dave Chappelle y por tanto dijo, bueno, pues si Dave Chappelle está dejando de cobrar, me invento la cifra. 10 millones.
Era un trato de 50.
50 millones. Eso significa que la cadena tiene ahora 50 millones que le sobran, por tanto, él aprovechó para poder pedir una subida de sueldo muy cuantiosa para hacer el mítico programa de Jon Stewart, que por cierto vuelve a la televisión ahora los lunes.
En febrero, para comentar
la campaña
electoral
de Trump.
Se dice que la leyenda de Chappelle surge... básicamente por haber dejado el Dave Chappelle Show. Que antes del Dave Chappelle Show sí que era un buen cómico, pero era un tipo gracioso, no era el orador que es ahora, no tenía ese halo de reverencial con el que le tratan, sí, ni era esta especie de dios de la comedia que todo el mundo le dice que es. Realmente lo que le convierte en leyenda y lo que él ha sabido cobrar a largo plazo, que seguramente es accidental, es el haber dejado ese trato con Comedy Central y 7 años después volver a hacer stand-up y que todo el mundo diga, hostia, qué mítico el David Chappelle que dejó ese show que, estando en lo más alto. Realmente dejar ese show es parte del mito de Dave Chappelle, claro, más claro. Que realmente lo que
era, ¿no?
Lo que está haciendo, porque ahora mismo antes era un cómico como muy gracioso y ahora es un cómico como muy reflexivo. Es una
sí,
cosa como...
es más capaz. Que tampoco está mal, quiero decir.
Hablemos
que...
del Clint de Softly. Yo no lo había visto. Es cierto que yo de Dave Chappelle había visto pues los primeros shows que hizo para Netflix. Los últimos no me han parecido interesantes. O me he limitado a leer las transcripciones que hay en internet, porque es como, bueno, a ver la barra basada que ha dicho, no voy a perder una hora con esto. Y el Clint of Softly, el especial en cuestión que vamos a comentar, lo vi ayer por primera vez y he de decir que esperaba que fuera más, o sea,
más bueno.
No me pareció tan bueno y pensé, vale, han pasado... Creo que la comedia, no ya solo en España, que lo de España es una barbaridad, sino en Estados Unidos, ha dado un salto de gigante en los últimos la última década. Y el Killing Them es del año 2000, por tanto, desde hace 30 años.
Yo estaba haciendo la comunión, ¿eh?
Raquel estaba 24, haciendo la 24. Comunión. ¿Del cuán?
24, no 30.
8, 24 años.
Sí, sí.
Mira que era fácil.
Me siento muy mayor.
Mira que era fácil.
Yo estaba haciendo la comunión.
Me siento muy mayor.
Fíjate. Estabas tú.
Yo estaba haciendo la comunión y era haciendo un especial.
Y he pensado, pues mira, joder, igual que no es tan bueno.
Recibiendo hostias, como en el monólogo.
He pensado, no es tan bueno. Y de verdad que no vengo con esta opinión quizá un tanto controvertida, pese a que hay chistacos que me hicieron muchísima, muchísima gracia. Me parecía algo irregular.
A mí me recordó...
Y pensé, hostia, creo que este monólogo hoy en día sería flojillo. Y pensé...
No, sería flojillo.
Es...
Quique, no sería flojillo. O sea, hoy en día estaría muy bien ese monólogo si cogemos los temas desactualizados y los actualizamos. Es verdad que al final del monólogo pues no puede cuñadear más, pero bueno. Un buen monólogo. O sea, a día de hoy no creo que sea como el mejor monólogo que vayamos a ver. No es el último show. O sea, no estoy muy... Evidentemente no es el último show, pero está bastante, o sea, está de 7.
No, está bien, está de
7-8.
Claro. Sí, no, está, de hecho,
pero ahora...
en IMDb tiene un 8,5, creo, por decir un dato random. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Es como, vale, yo tenía una cuenta pendiente, de hecho, en parte por eso lo propuse para el podcast, de hostia, no he visto los monólogos clásicos de Dave Chappelle, tienen que ser la hostia. Tienen que ser buenísimos. O sea, es como, me lo imaginaba como entre los 5 mejores especiales de la historia y pensé, pues no.
Claro, pero
no.
A lo mejor es que lo has visto con muchas expectativas.
Claro, sí, efectivamente.
Está muy bien considerado ese show y dentro del.
Claro,
de
para
la
lo
escena.
Bien considerado que está. Pensé, hostia, no es para tanto. Que
bueno, también hay el tema del hype, ¿no? Que está...
Claro, sí, bueno, eso pasa con cualquier...
24 años después, el hype...
No, pero que quiero decir que está tan mitificado este show que cuando lo ves es difícil que esté a la altura de
no, claro, pero es que vamos a ver, hace 24... Es que hace 24 años que se hizo, o sea, y es verdad que el chaval, ¿hace 20, cuántos años tiene?
Hombre, es del 73.
Ahora ya es un señor.
¿Cuántos años tiene? Es del 63.
Del 73.
Del 73, o sea, tiene 50 tacos.
51 y algo, sí.
Tiene 51 años. Pues hace 24, pues es que...
Tenía 27.
Tenía 27 años y hice ese texto. Yo con 27 años estaba, hablando de...
No, él...
Pero quiero decir, o sea...
Él hizo stand-up desde los 14 años, se le notan las tablas.
Claro.
Me hizo gracia una cosa al ver el monólogo, es que uno de los tics que a mí me enerva un poco, eso a mí me restó, uno de los tics que en sus últimos especiales, no en los últimos que ya no he visto, un tic que tiene, ya está ahí, y a mí me saca un poco.
¿Cuál es?
Es un tic que hace cuando dice un chiste...
¿Es el que va andando para atrás?
Y quiere hacer ver que es una ocurrencia, se ríe de sí mismo, deja caer el micro y... hacia así y da unos pasos para atrás.
Cuando se ríe de sus propios chistes, quiero decir.
Que en los últimos especiales ya es muy pronunciado, muy sobreactuado.
Que se cae en las escaleras y se sienta.
Sí, sí.
Eso en el siguiente monólogo también lo hace mucho, en el For What Is Worth. Ahí ya lo hace exactamente igual. El tic ya está consolidado.
Bueno, ya lo tiene como si estandarizado, ¿no? En su, discurso.
De sus propios chistes muy...
Bueno, pero no es un tic porque no es involuntario. O sea, quiero decir, está pensado,
¿no? Bueno, es un
tic,
es un...
Ya, ya,
es
un acting recurrente. Que
para,
no...
para, sí, mira sí, qué sí, gracia sí, me...
Yo creo que es él, yo creo que es él riéndose de cómo me he atrevido a decir esto. Yo creo que realmente es él de... Vaya bola que les
está sí, colando esta gente. Sí, pero es una bola ensayadísima y pensadísima.
Yo creo que él le hace gracia que en cuanto está actuando, él está fuera y está viendo al público y está viéndose a él. Está disfrutando del show de ver el show, creo yo.
Sí, 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 sí.
Y estas reacciones que tiene para mí es... Puede ser. Buah, tío, lo que estoy haciendo ahora...
Además
no
hay,
que esté pasando.
Hay una actitud de también del público y tal que me recordó un poco al especial que comentamos aquí de los primeros...
El de Richard Pryor.
Richard Pryor, que es... Sí,
ese público aquí en Barcelona no lo encuentra.
Claro, todo el tema... Claro, o sea, todo el bloque que es...
Loquísimo el público.
Y del racismo... Y que es para mí lo más brillante de este especial, toda la crítica que hace el racismo. Y claro, es increíble y el público lo ves entregado, que parece una misa, gospel.
Hombre, claro, pero yo también...
Casi parece como un ejercicio de...
Sí, yo creo que eso es típico del
público negro.
Del público negro.
Pero claro, yo creo que también...
Por cierto, después de ver Barbie, de comentar Barbie, siendo tres tíos y una chica comentándolo, está muy guay que hablemos de uno de los especiales que mejor habla del racismo, siendo cuatro personas blancas, creo que está bien. A ver qué hacemos el próximo día.
Pues ya está, pues es que yo ya... ¿Qué más nos falta?
Algo LGTB, ¿no?
Algo LGTB.
Bueno, lo toca un poco, o sea, claro, con Dave Chappelle es inevitable hablar del tema trans, por tanto, bueno. Bueno, bien, oye, explicado pierde, ¿cómo no íbamos a hacer?
Ya está,
estamos ahí.
Explicado explaining.
Explicado explaining. Es lo que hay.
Creo que es típico del público negro esa entrega en el.
Pero es normal también, tú entiendes que es como que es una persona hablando de la problemática que ellos sienten y ya han padecido y han sido.
No.
Ya ha estado tan.
Que me parece.
Claro.
Me parece brutal.
Que yo creo que es como también un poco
también
de catarsis.
Esa es la palabra, es catártico y me parece muy guay eso, que realmente...
Es algo que lo han pasado fatal y que en su día a día es una puta pesadilla.
Es una realidad y es una mierda.
Sí, pero creo que es la actitud, más allá del tema, porque cuando toca la guerra de sexos,
sí, claro,
el público se vuelve loco.
Sí, pero hay mucho...
La
propia realización del especial, el público está muy iluminado, como por cierto en el Live in Concert.
De Richard Pryor, sí, sí, total.
El escenario sobresale un poco.
Sí, es como lo mismo, el público y él, en realidad. Está muy,
es
muy
es el mismo escenario que usa ahora también, uno que tiene como un saliente que le introduce.
Hay me recordó, y de hecho se lo puse a Ari al acabar, porque le dije, hostia, hay un monólogo mítico que dura 6 minutos, de Bernie Mac, un cómico que murió hace relativamente joven,
hace relativamente poco.
Y Bernie Mac tiene un monologuito de 6 minutos que se titula, lo podéis buscar en YouTube, I ain't scared of you, motherfuckers, que es no me dais miedo, hijos de puta. No sé cómo traducir motherfuckers, creo que hijos de puta es lo más adecuado.
Sí, sería eso.
No entiendo la mitad de lo que dice, porque está sin subtitular. No entiendo la mitad de lo que dice.
No ha llegado el ángel de la guarda de los subtítulos.
Toca mucho la guerra de sexos también, y el público tiene también esa entrega. Es decir, no habla de temas raciales. Sí es verdad que toca lo de... Cuando habla de la guerra de sexos, habla de las mujeres negras. Que es un tema que, por cierto, ya lo toca Richard Pryor en el Life in Concept. Y cuando habla, ¿no?, de... Que en el fondo es un tema muy de... Es como si estás en el subterráneo haciendo comedia en catalán para tu público y dices, los catalanes hacemos esto, que a lo mejor también lo hacen los demás, pero y la gente se siente reconocida,
claro.
y se entrega. Es un poco ese costumbrismo de tu colectivo,
sí,
que hace que, en fin...
Se toca directamente la fibra.
Lo que hace
de
Chappell,
sí,
durante casi todo el show es señalar que la sociedad afroamericana vive en un país diferente al de los blancos. Y se dedica a señalar eso en todo momento, desde su relación con la policía, a la relación entre sexos, a la relación con la política. Es lo que hace en todo momento. Y no, creo que no somos conscientes de lo diferente que es la vida para esta gente allí. Hay un momento del Talking Funny en el que Jerry Seinfeld dice, no entendí lo diferente que es la vida para un afroamericano hasta que descubrí que los negros tienen su propio porno. O sea, está ese punto de tener su propio mundo paralelo. Tienen sus canales de televisión, tienen su propio cine, tienen su propia moda. Es decir, que es como una sociedad distinta dentro de un país.
Sí, es que yo creo para nosotros, yo creo que para nosotros tiene que ser muy difícil imaginarlo.
Aquí esto,
¿no?
Claro,
yo creo que aquí es imposible entenderlo.
Sí, yo creo que hay parte de la comedia de... por nombrar a los... Es que realmente los únicos monólogos históricos previos a los 2000 que yo he visto son todo de cómicos negros. El de Richard Pryor,
el
de Eddie Murphy, el mítico de Chris Rock. Y
no, pero
de...
el tamborín...
No, el mítico de Chris Rock.
Ah, no, espérate, el mítico. Sí, ya sé. No, pero el tamborín es el de ahora.
Sí.
No, pero él hizo uno de los 90 que lo petó mucho, pero no se llama tamborín.
No.
Ah, vale, me he confundido.
Y el de Dave Chappelle.
Yo no lo he visto, el mítico de Chris Rock.
Y es verdad que en todos el
sí, incluso hablan hay de un la... momento de perdón, es que hay un momento de este monólogo que incluso lo dice lo del pollo.
Sí.
Es que incluso tiene su propia dieta.
They love chicken.
Comen sus propias cosas, tiene su propia música, su propia cultura. Es que es un mundo aparte dentro de Estados Unidos. Y es lo que te explica.
Un mundo aparte y un mundo oprimido.
Oprimido, por supuesto.
Sí, y no porque ellos quieran ser apartados, sino porque realmente la sociedad, hay una barrera cultural súper fuerte.
Todo este bloque me parece brillante, increíble, con un nivel de chistes brutal.
Pero yo creo que desde aquí nos cuesta entender. Es decir,
infinito.
Y hay mucha referencia y hay muchos chistes que no se llegan a terminar de pillar porque tú no empatizas ni entiendes la referencia.
Por ejemplo, hay una cosa que aquí hay que tener mucha cultura de internet, creo yo, para pillarlo, que es... Hay un sketch mítico de Kayan Peel que habla de esto, que es las diferencias en los nombres.
Sí.
Como que bueno, Helen es un nombre de mujer blanca y es como... Yo ni idea.
El profesor que pasa lista.
Sí.
¿No?
Sí.
Sí.
Kimberly.
Sí.
Le da el acento como afroamericano.
Y
sí,
por ejemplo,
sí.
Para alguien que para nosotros el inglés suena ya muy difícil todo, la imitación de voz de hombre blanco que hace Dave Chappelle, hay que tener un poquito de cultura pop para entenderlo un poco.
Se entiende perfectamente.
Pero para nosotros creo que es tan sutileza.
Pero tú no lo pillas.
Como muy aprendida.
Pero tú esta sutileza no la pillas cuando lo ves.
Yo sé si que la pillas.
Pero la pillas más por la reacción del público. O sea, entiendes lo que está pasando más por la reacción del público que porque entiendas el matiz del acento.
Tiene sus propias voces. Es que a eso me refiero.
No, ya no voces. También es como vocabulario porque es como que...
Pero ¿nos parece que son como dos shows en uno? O sea, hay como dos grandes temas en especial, ¿no? Uno sería el racismo, la otra la guerra...
A mí me dio la sensación de que la guerra de sexos la mete. Plan, vale, tengo que darles esto. Sí.
Es el final,
funciona.
Es el final del show, la gente está cansada, hay que dar... Es el populismo.
Para mí es lo que estropea el show.
Hombre, claro.
Desde hoy.
Sí, pero claro, desde hoy, quiero decir, porque a lo mejor en la época pues no era diferente. A mí lo que realmente me rompió el culo y me rompió la cabeza fue el bloque de la Mónica Lewinsky.
El bloque de la... ha envejecido muy mucho el público, pero no él. Él sale bastante...
Él sale bien.
Sí, él sale... No, hombre... No.
No, o sea, de palabras. O sea, sí,
de palabras sí.
Porque algo que hace Dave Chappelle durante todo el show es tramposo. En todo momento critica cosas, pero luego él dice que no tiene ningún problema con eso. Por ejemplo, dice, a mí no es que no me guste la policía, solo digo que le tengo miedo.
Claro.
O sea, acabas de pasarte 15 minutos llamándolos xenófobos, brutalidad policial, corruptos, drogadictos y demás... Tú ahora no puedes decir, no, yo no tengo ningún problema con la policía, lo único es que me da miedo. Está claro que no es eso. Y con los presidentes, con los candidatos a las elecciones, dicen lo mismo. No, yo no me fijo en las políticas, yo me fijo en la actitud, yo de política no sé. Yo solo digo que este hace esto y este hace lo otro.
Claro.
Y con la Mónica Lewinsky...
Bueno, es una manera de meter...
Siempre se disculpa.
Claro, de meter caña sin entrar en el
jardín. Claro,
él siempre intenta salir
jardín.
En el caso de la Mónica Lewinsky, lo que al público actual
y
le chirría
mucho... Es muy fuerte cuando pregunta al público y todas las mujeres...
Dice, ¿salváis o perdonáis?
Sí.
Nos da pena
Mónica Lewinsky y todo el público dice, no.
No.
Y dice, os pregunto a las mujeres. Y las mujeres con más rabia aún dicen, no.
Y yo eso como, wow.
Pero es que
hoy en día es evidente que, o sea, oye, si sucediera hoy, Mónica Lewinsky sería la víctima de un abuso
sexual, de poder y tal. ¿Sabes que yo hablé de este tema en la parodia nacional cuando era pequeña?
En la parodia nacional.
Yo salí en la parodia nacional.
¿Perdón?
Espera, sí. ¿Qué?
Yo salí en la parodia nacional.
¿Cómo está pasando?
¿Os acordáis de la parodia nacional?
Hombre, claro que sí.
Pues todo va bien, nada va mal.
Me grabaron hablando. Fueron al cole allá a Santa Coloma y pasaron como un casting y me tocó hablar del tema de Bill Clinton y la Mónica Lewinsky.
¿Qué?
Con 6 años.
Pero ¿cómo te preguntan a ti
eso?
Sí,
¿tienes el corte?
¿Pero qué
estoy recibiendo mucha información?
No sé, lo tengo que tener por casa, no sé dónde está.
Búscalo, búscalo, ya.
Está en YouTube. ¿Te has buscado?
La verdad es que no me busca. Me gustaría saber dónde puedo encontrar eso porque no tengo
idea.
Y a mí.
Hostia,
porque
bueno.
Salgo hablando de eso y como hablando de que Bill Clinton le había puesto los cuernos a la mujer con Mónica Lewinsky y que todo aquello estaba mal. Claro, yo con 6 años, pues ya vete tú a saber la barbaridad que diría.
Es que lo de Mónica, yo no tenía 6 años, pues tenía algunos más. En aquella historia, Mónica Lewinsky era la tonta, era la que había querido medrar, quizá incluso usando sus armas de mujer.
Sí, total.
Para ascender políticamente, quiero decir, y Bill Clinton como que se dejó seducir prácticamente, ¿no? Y tú, el espectador actual, sabiendo cómo es Dave Chappelle, dice, uff, se está metiendo en un jardín. Y se prepara, incluso se frota las manos, y de repente él muestra mucha más humanidad que su se ríe de Mónica Lewinsky, desde luego, pero muestra un poquito más de humanidad que
claro,
su
pero
es como que esa conciencia
lo hace también igual, o sea, exactamente el mismo ejemplo es en lo que hace con el vestido de la puta, tal, no sé qué, es exactamente igual. Que entra el chiste.
¿Qué chiste es? Que no lo...
Que vaya vestida así no significa que.
El que vaya vestida así no significa que sea puta. Pero es como. Y luego hace el gag de él vestido de policía.
Sí, bueno,
y es que yo me había vestido así, no sabes.
Es
no sé
llevarlo
qué.
Al absurdo.
Lo
lleva
al absurdo
punto,
para demostrar sí. Que al final es puta. Pues me da la sensación de que repite como más o menos la misma fórmula con Mónica Lewinsky que con este chiste. Que es como, no me lavo las manos, pero ahí lo dejo.
Sí, eso lo hace con todos los temas.
Sí, bueno, lo hace con todo,
en
verdad.
Siempre él se...
Un acting muy guay cuando escenifica cosas. ¿Sí? O sea, el ángulo desde el que... cuando hace lo de la llamada al 911, que hace...
Uy, eso es muy divertido.
Que representa pues al que llama, las noticias incluso...
Hace cantidad de personajes.
Cantidad
sí,
de personajes.
A mí eso es lo que más me gusta de Dave Chappelle. Ya no solo de este especial, sino de todos los que he visto. Ha sido la escena a 3 y a 4 personas que monta el solo.
Esto es lo que te... Y esto es muy paralelismo también, una vez más, con Richard Pryor. Este punto de montar escenas
sí,
a
el,
saco.
Sí, el referente principal de Dave Chappelle era Eddie Murphy, que Eddie Murphy es lo que hacía Richard Pryor, pero mucho más. O sea, Eddie Murphy, sus especiales han envejecido mucho más por...
Peor, mucho más peor.
por lo que sea.
Mucho más peor, porque comete, pues es machista, más no poder...
Homófobo,
más no poder...
Sí, es todo a tope, el ecualizado a tope. Sí,
pero,
sí.
Joder, es que la comedia es muy puta, tío, porque a mí me hace mucha gracia. A mí, Eddie Murphy, tú a mí me lo pones, y a mí me hace mucha gracia, es gracioso sí o sí, el acting es muy gracioso. Y Eddie Murphy hace eso de las voces... Como nadie. Y yo creo que
tiene películas interpretadas por él con 10 personajes diferentes.
Y Dave Chappelle creo que es lo que trata de
El Príncipe de Zamunda deberíamos de ver para la próxima película.
Raquel,
la del Profesor Chiflado. Que ahí hace la familia del Profesor Chiflado y él hace toda la mesa.
Hace toda la mesa.
Es una locura. Luego hay una segunda parte donde se dedica a la familia mucho más tiempo. Y es él... Porque él se hizo famoso, Eddie Murphy, con un bloque de comedia... donde explicaba una barbacoa que se hacía en su casa y él era toda la familia.
Sí.
Y eso le lanzó al estrellato y eso luego lo ha seguido explotando.
Es bastante impresionante.
Hay un chiste muy guay de Ignasi, que de Tal Tabul, que hacía hace años, que era, dice, cuando trabajaba en esta pasada, dice, yo trabajo en TV3, que TV3 es como una peli de estas de Eddie Murphy, que todo es Pilar Rahola con pelucas. el de recepción, el de no sé qué. Y me hizo mucha gracia este mundo de TV3 con Pilar Rahola. Me gusta...
Oh.
¿Qué?
¿Qué ha pasado?
Que no se asusta.
No, ahora va a empezar.
Me da un tensiómetro de la llamada.
No hagamos esta dinámica, ¿eh? Me gusta mucho un chiste que hace cuando le para la poli. Dice, cuando te para la poli, que bajas la música. Dice, porque nadie quiere que le apalicen con banda sonora. Que esto me pareció un chistaco súper, súper guay. Y ahí te crea una escena con el poli, tío, que me encantó.
Sí, hace varias escenas, hace un bloque bastante largo para hacer una cosa muy básica, que así reaccionan los blancos, así reaccionan los negros, y en este caso, cómo se relacionan con la policía. Y se inventa un amigo al que llama como Bing, ¿puede ser?
Algo así.
A los blancos siempre les ponen nombres tontos. Ah. Ernie, Chip...
Chip, su amigo Chip. Su amigo
Chip. Les pone voces tontas y nombres tontos.
Y joder, está muy divertido en ambas. Y de hecho, pensando también en cómo él bebía de Eddie Murphy, Dave Chappelle no ha hecho carrera en el cine.
Hombre, empezó fuerte en el cine, lo que luego lo fue dejando, pero él salía en Las locas aventuras de Robin Hood, una peli de Mel Brooks, donde parodiaba que había un boom de pelis de Robin Hood en los 90.
Sí,
y
sí, después sí, de la parodia.
Sale en Con Air, que yo no recordaba.
¿Sale en Con Air? Es el pirómano de Con Air, sí.
No
es,
¿Qué?
Es el pirómano. Es el pirómano.
Con Air, sí. Wow, peli de acción de padres donde las haya.
No sé con Air,
o sea, la premisa es premisa de cuando solo había cocaína en Hollywood, que es tú ya llegas a un ejecutivo y le dices, un avión lleno de presos. Y toman el avión los presos y amenazan con estrellarlo contra Los Ángeles. Compro.
Vamos allá, con Nicolas Cage. con Air mola bastante.
Con Air mola
Nicolas Cage con melena, una cosa.
No, no, es verdad, tío. De Chappelle es el pirómano. O sea, es el pirómano de la. Está ahí porque es pirómano, sí, y pues, se las apaña para quemar cosas, hacer que exploten cosas.
Con Martin Lawrence también, de Ladrón a Policía.
Y seguramente habrá hecho algo de animación y de guión.
Bueno, él hizo una peli que la escribió él con Neil Brennan, que es una pot movie de hierba, que era Half Baked.
Ay, sí, esa sí que me que sonaba.
Es una peli mala porque...
Claro, porque Neil Brennan era el que escribía con él el...
Dave Chappelle Show.
Los sketches del Dave Chappelle.
Que tiene un par de especiales. El último es muy raro, pero tengo pendiente
el,
verlo, que tengo
puzzle,
ganas.
¿No? Como,
el de
puzzle,
Los
no,
Bloques.
Los Bloques o algo así. Luego está el de los tres micrófonos.
Y está el de los tres micrófonos, que no está mal, es especial.
Estuvo
chulo. A mí me parece un poco gratuito lo de los tres micrófonos, francamente. Creo que no termina de funcionar. Lo explico muy rápidamente. Recomiendo el especial, ¿eh?
Bueno, tiene esta frivolité, ¿no? De que le pone él a sus especiales como lo de la estantería en el otro.
Exacto, sí, secretos. Sí. O sea, lo de los tres micrófonos.
No lo he visto.
Es
esto.
Que tiene tres micrófonos iluminados de forma distinta, que igual variando la iluminación hubiera sido suficiente en Neil Brennan. Y en uno hace one-liners, creo.
Sí.
En otro se pone confesional y en otro hace un stand-up un poquito más convencional. Creo recordar que va por ahí y va pasando de uno a otro. No hacía falta, Neil Brennan cambia la luz.
Bueno, ya es como una floritura formal.
Sí, floritura de darle sí. más rollo escénico y tal, pero que no cal.
Me apunté un chiste que me gustó muchísimo. Por cierto, llama al voto en Chicago y yo juraría que llama al voto para elegir gobernador en Chicago.
¡Ay,
y es Obama, diría yo, ¿no?
No
es Obama.
No, porque habla de que no nos imagina un presidente negro.
Claro, pero Obama era fue gobernador de Chicago.
Ah, yo sí ya no lo sabía.
Pero esto en el especial llama al voto.
En el especial llama al voto, creo.
Me encantó lo de ser el primer presidente negro.
Me estoy confundiendo con el de los seis minutitos de Bernie Mac, que vimos justo a continuación a Billo.
En este lo que hace es una broma sobre el alcalde de Washington.
Y habla del primer presidente negro. Habla de esto.
Sí, de un hipotético presidente.
Un hipotético
negro.
Dice, no molaría ser el tercero, sí, pero el primero.
El primero no molaría nada.
Claro, claro. Imagínate ser del servicio secreto con el primer presidente negro. El servicio secreto de Obama debía tener cuatro veces más trabajo que cualquier otro servicio secreto.
Pero él da la solución. Él da la solución con un chiste buenísimo. Dice, si yo fuera presidente, estaría convencido de que nadie me haría nada ni intentarían asesinarme. Básicamente, no dice asesinarme, pero todos estamos pensando en
eso sí.
Porque mi vicepresidente sería mexicano.
Claro, esto es increíble.
Esa es una característica de Chappelle que uno puede más o menos entender después de ver todos sus especiales. Es que él es como activista de los derechos, pero solo de los negros.
Solo de los negros.
Y solo de los hombres negros.
Solo de los suyos y solo
si
de los hombres negros.
Si no eres un hombre negro, le da igual que seas de otra raza, que seas mujer, que seas gay.
Bueno,
que sea,
a la vida
él,
está.
Él a muerte con,
es su
con
causa,
defender.
Bueno, pero que eso pasa, ¿eh? En la vida real, o sea, que una persona es activista de una cosa no quiere decir que vaya a ser activista de todo.
Bueno, pero creo que hoy en día sí que la figura de alguien que es más sensible o activista con, por ejemplo, las minorías en general, pues hay más esa conciencia de, ¿no? Entre minorías hay una empatía o hay una... un reconocimiento mutuo de estar oprimidos. Y creo que aquí era como,
bastante
no,
claro que no.
Yo voy a esto y el resto...
Pero esto es igual que Richard Pryor también. Yo recuerdo cuando hablábamos del especial que hubo un momento en que a Richard Pryor le invitan como a un evento por los derechos de los homosexuales y es como que toda la sociedad se está volcando por los derechos de los homosexuales, creo que es en los 80, y a él le invitan a actuar porque es, en aquel momento ya era famosísimo. Y él acepta, cobra un cheque loquísimo, sale ahí y le dice, ¿dónde estabais vosotros cuando nos pegaban a nosotros? Que os follen. Y se va.
Hostia.
O sea, que hay mucho de no sé si decirlo, rencor o de,
rencor.
Mala conciencia, porque realmente la sociedad afroamericana, bueno, ha sido, en fin, ha sufrido muchísimo en ese país.
Ha sido vapuleada.
durante siglos. Entonces, y hablamos de violencia muy fuerte.
Que sí, joder.
Entonces, claro, hay un dolor que todavía persiste.
Joder, todavía persiste.
Y va a persistir. Porque
pero no un dolor, hay una realidad jodida para la gente.
Sí, sí, the found the police, ¿no?
Sí, sí, o sea, es que es evidente, sí, sí. ¿Qué miras? ¿Qué destacaríais más? Hay el running gag del Esparzamos le crack y vayamos...
Acaba con un running, ¿no?
Para mi gusto abusa mucho
del bebé.
Abusa mucho del running.
Me pasaba esto, los veía venir todo el rato.
Mi gusto abusa de... Tiene dos o tres callbacks, que es el del Sparkle Some Crack.
Sí.
El de
el bebé.
Spread Yogurt Cheeks,
sí.
Y el del bebé.
El de abrirte el culo.
Que luego los junta todos y los convierte en el final del show.
Que sale el bebé del culo.
Es un final absurdo.
Sí, a mí el final no me termina de gustar.
Yo creo que sí, acaba de cualquier forma.
A mí me gusta mucho la primera parte del especial, conforme va cayendo de mitad para abajo. A mí
yo cuando cambia de tema, así, ya me saca del especial a extremo. O sea, ya
más
no...
que nada porque también es verdad, o sea... Acabar con un running, o sea, es que lo utiliza
lo
mucho,
fácil.
Es fácil.
Lo veo fácil y es fácil. Un humor malo en ese momento. Pero para mí, a mí me está sorprendiendo que a algunos no os haya gustado más el especial, porque para mí, o sea, como mínimo la primera media hora...
A mí la primera media
es una
hora
locura.
Me gusta muchísimo.
Está lleno de chistes buenísimos, sí, sí. Una cantidad de chistes por minuto.
Chistes y recursos de stand-up.
Sobre todo iba ahí, recursos, porque el tío... Lo hace todo, lo interpreta. Las premisas son buenas. La denuncia social es perfectamente...
Es muy fina, sí.
Está muy fina. Está
y
muy
creo que
encontrada.
Hay algo muy bien hecho, que es que tú tienes una idea muchas veces para hacer un bloque de stand-up. Tienes la idea que es brutal, ¿vale? Y la ejecución creo que elige la mejor manera de contar cada idea. ¿Sabéis lo que quiero decir?
Él hace sketches.
Eso es.
No es casualidad que luego hiciera el David Chappelle Show. Es que él, durante todo el espectáculo, durante todo este show, hace sketches.
Sí,
hay un momento en el que habla de que los blancos no explican a quién votan.
Sí.
Y él dice que está hablando con un tipo blanco y le dice, ¿a quién vas a votar? Un momento.
Que te estaba contando cómo
Te estaba contando que el otro día me fui a mi mujer por el culo y oye...
Y ahora me sacas temas personales.
Deja de sacarme temas personales.
Sí, sí.
Claro, esto él podría haberlo dicho, lo podría haber explicado.
Pero lo pone en un personaje.
Exacto. Puede decir, un blanco te explicaría antes qué hace con su mujer en la cama que decirte a quién
pero
votar.
Pero crea el diálogo de
pero
eso.
Lo
sí,
escenifica.
Hace mucho lo de... Que es una cosa que, por ejemplo, es un recurso que comentamos en el caso del Mythic de Maggi, que es un recurso que usa dos o tres veces también, que dice explícitamente, es así como se escribe muchas veces comedia, ¿qué pasaría si?
Claro.
Y Dave Chappelle y Maggi lo dicen.
Y Goyo Jiménez, no lo explico, lo hago.
¿Qué pasaría si?
Es verdad.
Y entonces lo explican... Sí, sí.
La llamada al 911, ¿crees?
Exacto, sí. Dice, ¿qué pasaría si? Y lo representa. Dice, nadie llama relajado a emergencias.
Sí, sí.
Cuando llamas a emergencias, llamas nervioso.
Esto es brutal.
Y entonces representa
todo lo del 911 que decía antes.
La voz que pone, la conversación,
y no
lo que está diciendo
y no,
que le pasa.
No llega a imaginar hasta de la casa cómo es,
sí.
¿Sabes? Como,
pero es que la premisa es tan guay. Yo nunca, o sea, no hay que llamar a emergencias porque te graban. Y es un momento...
Muy delicado.
Muy delicado y va a quedar grabado. Entonces imagínate que la última llamada que haces eres tú desesperado y cagándote encima, ¿no?
Antes de que te maten, ¿no?
Y escenifica el entierro, de decir, bueno, ¿sabes que se cagó encima en sus últimos...
Sí,
sí. Y dice, claro, y va a rular ese audio.
Y
la
estar
gente...
muerto y no me puede
murió como un pussy, ¿no? Murió como un bitch o algo
la
así.
Gente lo va a escuchar. Y claro, la idea de
bueno.
Cuando llames a emergencias no tal, es muy guay, pero cómo la estira y la escenifica y acabar en su propio entierro... O sea, el viaje que haces es muy guay.
Por eso que está, si os fijáis, está describiendo sketches. Todo lo que dice podría...
Ya, a mí eso me da mucha envidia como cómica, la
sketches,
verdad.
Pero mola, porque tú ahora cuando escribas, pues
sí,
igual un día dices, esto voy a intentar llevarlo ahí.
Yo no me atrevo a interpretar, porque ahí hay una parte un poco más actoral que yo creo que él se nota que estudió arte dramático.
No hay que estudiar nada, tú te lanzas
pero
y punto.
Él estudió arte dramático,
sí,
él,
pero,
es real,
sí, pero...
y se le nota mucho. Sí. Y la creación de personajes y tal es un elemento como que es súper importante a la hora de tener un estándar muy completito, y yo creo que es una cosa que a día de hoy aquí los estándares que se hacen por aquí tampoco se ve eso mucho.
Yo no creo que sea tanto la creación de personajes como
la creación del
espacio.
Claro.
Porque personajes con dos voces
tienes que pensar que eso se hace mucho en la impro, y es muy 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 habitual que no ya los cómicos de stand-up en Estados Unidos, sino que los guionistas de comedia
hagan impro.
Vengan del mundo de la impro, ¿no? O sea, los míticos guionistas del Saturday Night Live todos vienen
de la impro.
Todos vienen de querer ser actores de comedia, o sea, de ir a Second City a practicar con impro.
De actores cómicos también vienen.
Bueno, es que fijaros que el trayecto habitual es stand-up, Lopeto y actor muchas veces, ¿no? Sí. Y acabo siendo actor. Aquí no, yo no me imagino a Maggi haciendo de actor.
Hostia, pues yo creo que Maggi tiene potencial, ¿eh?
Sí.
Yo creo que Maggi tiene potencial.
Escúchame, yo los sketch que he visto en el Estapa San son muy divertidos.
Pero claro, que Maggi sea... como haciendo un sketch, sí, pero no me imagino a Maggi poniéndose peluca y haciendo de su madre, ¿sabes?
No, que no lo sé. O sea, oye, te sorprendería quizá,
bueno,
pero
ya, igual,
tomo, sí. Dices, el trayecto habitual, no es...
pero es muy habitual.
No, el trayecto habitual entre los 20 mejores cómicos de la historia, es decir, entre Steve Martin...
Bueno, pero es una carrera Estados que Unidos... hemos visto muchas veces y que aquí no la hemos visto muchas veces.
Claro, es que, claro, pero esa comparación...
En Estados Unidos pasaba que realmente tú estabas en un open o en un show, en un club, te veía un ejecutivo y te contrataba para hacer una peli. Esto en Estados Unidos, en Los Ángeles, pasaba. En el Comedy Store había un show semanal recurrente que era el Fat Tuesday, que era como el día de los cómicos negros. Y es un show que poco a poco, con el boca a oreja, fue ganando mucha importancia hasta que llegó a ser una cantera, una masía de
aquí pasa lo mismo.
De estrellas de cine y de televisión afroamericanos.
Claro, sí, sí.
Aquí... Ahí iban los ejecutivos de canales y los ejecutivos de Hollywood y a buscar nuevo talento para sus películas y para sus
aquí
series.
Aquí pasa lo mismo, pero te fichan para hacer una sección de radio. Que no acaba de ser lo mismo.
Bueno, es que claro, comparar las dos escenas es...
Sí, sí,
es,
no tiene sentido.
Hay
una cosa que antes hemos comentado, que hemos dicho, hostia, es muy de... el público, y creo que es una de las claves por las que no tiene mucho sentido comparar las dos industrias, hemos dicho, hostia, recuerda al público de iglesia. Y es que, claro, tenemos que pensar que en Estados Unidos van cada domingo, si eres una persona de bien, vas cada domingo a un sitio donde hay un pavo ofreciéndote un espectáculo, que no son como las misas de aquí.
No, desde luego.
Tampoco todos son telepredicadores de esos en estadios, pero es un tío que se prepara su oratoria y que cada semana tiene que dar un show.
Sí, sí.
Y donde además, como luterano, subes tú a dar testimonio. Es decir, no.
Y la conciencia que hay en Estados Unidos, en general, de show, en todo. O sea, hay una conciencia de show que está en todas partes.
Creo que viene en parte de la cultura luterana, por tanto, jamás vamos a intentar emular esa forma de ser desde aquí. Es,
no, pero no hay que emularla.
Es complicado.
Va a la iglesia y canta y grita y baila.
Entran en calentamiento.
Y ayer fueron los Gaudí. Y ayer fueron los Gaudí.
Que estás en la iglesia.
Claro, pero que ayer fueron los Gaudí y aquí no fuimos capaces ni de aplaudir a la gente siquiera que sube ahí arriba. O sea, quiero decir que aquí es diferente totalmente. Los caracteres son muy diferentes.
Un chiste que tengo apuntado que me gustó mucho es...
¡Sí, te tiré apuntado!
¡Los!
¡Ale, ha gustado!
Pero no, respétala, ¿eh? ¡Los! ¡Respétala, Alex!
Bueno, si entras ya al contacto físico a hacer pasigollas, ya cuesta más evitar. ¿Sabes?
Solo quiero decir
está quedando
que,
todo grabado, Alex.
Solo
tranquilo.
Quiero decir que aquí no, o sea, dicen, por favor, no interrumpáis a Raquel y en fin.
Sí, pero bueno, esto no lo puedes decir porque luego.
No, claro, pero es que
mira,
fijémonos.
Para una vez que interrumpo yo. ¿Eh?
Para una vez. Madre mía,
una vez,
Raquel.
Una vez, Raquel.
¿Te sientes interrumpida?
Bueno. Ahora tema... tres contra una.
Yo te pregunto, ¿te sientes?
¿Qué es esto?
¿Estás a gusto aquí, Raquel?
¿Te sientes interrumpida en este podcast?
Pues ya está. Yo mucho.
¡Hola!
Vale, ya.
Vale, perfecto.
Me han roto el cable.
El de los terroristas saben que los negros no son una buena moneda de cambio.
¡Hombre!
¡Oh,
ese
buenísimo!
¡Buenísimo! Pues creo que
es el hablando con el terrorista, hablando con los negociadores.
Y es,
¡hey, tenemos tres negros de rehenes! ¡Hola! ¿Hola?
Buenísimo.
Y solo esto,
¿te parece? Estoy de acuerdo contigo.
Perfecto.
Estoy de acuerdo.
Yo el chiste preferido, yo me apunté el chiste que también más me gustó, cuando dice, ¿sabes que estás en un barrio peligroso? Cuando ves a un bebé a las 3 de la mañana en la calle.
En una esquina.
Y ni siquiera está asustado.
Ese también me hizo mucha gracia.
Le pregunté al bebé, ¿qué haces? Me dijo, estoy vendiendo hierba. Me dijo, tengo bebés que alimentar.
Sí.
Para mí,
esa imagen
del bebé diciendo, tengo bebés que alimentar, me pareció una puta maravilla, me hizo muchísima gracia. Es el chiste que me apunté como, vale, este ha sido mi preferido.
Y que el bebé es un callback luego que va.
El presidente cocainómano también es muy divertido.
¿Cuál es?
Dice,
yo es que no entendí la
referencia. Firma el tratado, tío, firma el tratado.
Ah, sí.
Te chupo la polla.
Sí, pero luego ese es como el que acaba con el alcalde de Washington. Como que esto no podría ser así porque no es un presidente, pero bueno, un alcalde.
No, pero dice que él hablaba de George Bush y que él no,
es verdad,
él no sabía de política.
Es verdad que dice...
Ahí dice algo.
Es verdad que dice...
Es hablando de George Bush.
Un presidente cocainómano, no lo veo. Un alcalde distinto. Y el público se vuelve muy loco.
Porque era de Washington.
Y debe ser una referencia. Claro.
El alcalde de Washington estaba en libertad condicional.
Vale. Hay muchas referencias de contexto locales que no entendemos.
Sí, hay referencitas así que hace falta estar un poco al corriente. Por ejemplo, hay un momento cuando él dice que tiene miedo de hablar con un policía, si va medio dormido,
sí,
porque puede que le pegue.
Sí, es que le da el micro, ¡pa!
Y él dice, cuando hace la voz del policía, dice, ¿lo habéis visto? Iba drogado con PCP, iba a atacarme. Esta fue la defensa de la policía que atacó, o sea, la defensa en el juicio de la policía que atacó a Rodney King.
Hostia.
En
vale,
el 92. Vale. Entonces, eso fue un momento bastante crítico para la ciudad de Los Ángeles, porque había un vídeo de cuatro policías apalizando a un tío.
Sí, el vídeo aquel histórico. Sí.
Y la defensa era que iba drogado con PCP. Entonces, él hace esta referencia 8 años después y el público la caza al vuelo.
Así muy bien.
Son datitos de... Pues ya te digo, es que viven en una sociedad distinta.
Pues con este datito de Javi yo creo que podemos ir ya avanzando con el podcast. ¿Queréis decir añadir algo más del especial?
No, yo me había traído este libro que es... No lo he encontrado.
La portada es preciosa, tío.
La portada es súper bonita.
No sé, no lo he abierto aún, pero...
¿Este es una entrevista?
No es un libro de entrevistas, es un libro de... historia / ensayo de qué es lo que ha ocurrido con la comedia en los últimos 20 años para que sea este fenómeno global que ha impregnado toda la cultura popular en todas sus facetas. O sea, como que hay mucha comedia en las pelis de Marvel de repente, por qué los cómicos son tan influyentes, qué ha ocurrido con la comedia en las redes sociales. Y está escrito por el mejor crítico de stand-up del mundo, que es el de La Vulture. Solo que, claro, se centra sobre todo exclusivamente en comedia anglosajona.
Vale.
Y le dedica muchas páginas.
¿No habla de José Mota?
No habla de José Mota.
Pues vaya, por Dios. Pues vaya.
No habla de José Mota.
No entiendo.
Habla de Mushu.
Hay un glosario.
¿No,
yo,
Mushu?
Yo me he buscado. No salgo, en fin.
¿Yo salgo?
Tú no sales.
¿No salgo?
El Mundo Today no sale.
¿Y Chiquito?
Chiquito
este
no sale.
¿Chiquito no sale?
Chiquito no sale.
Escúchame,
pero,
hay que arda el libro.
Y le dedica bastantes páginas a Ricky Gervais y a Dave Chappelle.
Pues vaya, pues mira.
Y cómo la comedia ha conquistado la cultura, ¿eh?
Sí, el libro es fantástico. Y estaba buscando una frase que me gustó mucho cuando leí el capítulo de Dave Chappelle y no la he encontrado. Y habla muy bien de qué es lo que ha ocurrido con Dave Chappelle y Ricky Gervais para pasar de ser cómicos respetados por todo el mundo de forma unánime, con especiales que gustaban de forma unánime, a volverse el pajarraco rencoroso en el que se han vuelto, en el que son incapaces de ver qué es lo que le ha ocurrido a su comedia. Es decir, el propio rencor ha hecho que su comedia sea peor. Y el tipo, como fan, nerd absoluto, pues, tú lees estas páginas, sabes que el tipo está enfermo de comedia. O sea, es un nerd de la comedia. Es como peor que Javi, ¿eh? O sea,
no creo que sea posible.
No,
eso,
peor
pero
que Javi. Y recuerdo un parrafito que me gustó mucho y he sido incapaz de encontrarlo.
Pues nada.
La semana que viene. Recomiendo el libro, pero...
¿Lo ponemos en el blog? ¿Crees que lo encontrarás si lo podemos poner en el blog? ¿O crees que no
lo puedo buscar? Sí, lo puedo encontrar.
Pues
yo recomiendo el especial. Es decir, a mí me ha gustado.
Sí, yo también.
Yo también.
Empieza a hablar de hombres y mujeres, yo lo quitaría.
Sí, realmente, el último cuarto de hora cae por su propio peso.
Es un poco más casposito,
pero
sí.
Pero tiene todo lo que le falta al Dave Chappelle de ahora, que es chistes por minuto, sí. que ahora mismo mete unas turras de Chappelle ahora.
Y pasárselo bien, tío, chiste, se lo pasaba muy bien.
Madre mía, vaya turras
que es verdad.
Se lo gozaba mucho.
Y las vocecitas, la significación, chistes... Y una visión lúdica de lo que está diciendo.
Claro.
No esa autoconciencia de os voy a joder.
Sí, porque
la mente
es como. Es como, tío, ha pasado de ser un cómico gracioso a ser el meme del cerebro expandido. que es lo que pretende hacer con su último especial, es que más darte la turra, es que, y es como, señor, suélteme de brazo, yo aquí he venido a pasármelo bien, no a pensar de otra manera.
Pero es que le ha cambiado incluso el físico, sí, y, sí, la voz.
Y la voz.
O sea, tú ves el Dave Chappelle de este especial y es como un chihuahua, y tú ves al Dave Chappelle de ahora y es como un bulldog. Uh-huh. Es como una, sí, cosa, sí, muy rara. A lo mejor de fumar tanto se ha vuelto más ronco, pero aquí no hemos hablado de su voz, pero la voz de Dave Chappelle es graciosísima.
Sí, sí, sí.
Motherfucker.
Sí, 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 sí,
esa,
sí,
cosa,
sí,
que hace es divertidísimo. Sí, y cuando hace voz de blanco también es muy divertido. Es un recurso bastante...
Sí, a mí lo que me pasó es que esperaba más, ¿sabes? Digamos, o sea, es como un...
Era un tótem ahí.
Es algo que tenía que ver, que tenía pendiente, y una vez lo he visto, pues he pensado, hostia, no es tan bueno.
Pero
también
bueno.
Porque lo he comparado con, ya digo, o sea, los cómicos, los especiales históricos que he visto son... el de Richard Pryor y el de...
Y todos están flipados.
El de Eddie Murphy y el de Chris Rock, que están, no solo por ser negros, están en su tradición, sino porque él bebe de ellos, especialmente de los dos primeros, de Chris Rock, ¿no? Porque es coetáneo. Y me han gustado más esos otros tres. Es lo que me ha pasado, pero es un muy buen especial, claro. Y tiene cosas inteligentísimas.
Bueno mira, hablando de cosas inteligentísimas...
Javi.
¿Tú? Nos vamos con la sección de Raquel. Raquel.
Hola, buena tarde.
¿Qué te has preparado? Bueno, ¿qué has visto de la Llama School? La mejor escuela de comedia online posible.
La mejor escuela de comedia online posible, porque solo hay una, la Llama School.
Yo no te he interrumpido. No hace falta que cantes, ¿eh? Pero puedes hacerlo.
He visto técnicas.
Ya tengo jingle.
Sí, claro. Llama School, Llama School.
No, ya está. ¿Qué has visto? ¿Qué has visto?
Técnicas y recursos para contar historias con Marc Artigao.
¡Hombre!
Porque he dicho, ¿qué hace Dave Chappelle? Cuenta historias y toda su movida. Y bueno, que
me quiero... ¿Cómo relacionas ideas?
Que me quiero copiar de Javi relacionando cosas con cosas,
claro,
pero
claro.
Hay veces que no me sale bien.
No, bueno, era difícil. Claro.
Este era complicado, pero porque bien, ya todo bien. De stand-up, ya que no quería hacer lo mismo que hace Javi, de no traer algo típico y no me quería ir al stand-up. Bueno, que es muy difícil ser Javi.
Dímelo a mí.
Es muy difícil ser Javi. Bueno, Marc Artigao, una persona que lleva el arte hasta en el apellido. Es licenciado en dirección y es... Y Gau.
Sí, sí, se ha entendido.
Ojalá Gau fuera algo también.
¿Cómo explicar los chistes? Esto funciona
bueno,
siempre.
Bueno, por si acaso...
Intentaré bajar el micro, pero no puedo.
Explicado pierde. Es licenciado en Dirección Escénica y Dramaturgia por el Instituto del Teatro en Barcelona, que bueno, no sé hasta qué punto es interesante.
Hombre, es currículum.
Es currículum,
bueno,
pero
le da pedigrí.
Sí. Ha recibido varios premios literarios por su obra teatral, pero no sabemos qué premios son porque en la página de la Java School alguien ha decidido que no está bien nombrarlo, así que no se ponen los premios que ha ganado.
No, ya lo pondremos.
No sé yo. Vale.
Me viene a criticar, ¿te has fijado?
Ah, bueno, chico.
Madre mía, tío.
Chico,
ay, bueno.
Chico, una tiene sus opiniones. Bueno, tiene sus opiniones y está bien que las digamos. Chico.
¿Qué me está contando?
Bueno, este curso está muy bien para perder el miedo. Es importante que digamos qué miedo quieres perder, porque si quieres perder el miedo irracional a la muerte desde que murió tu hámster bigotito, pues te recomiendo otro curso, técnicas y recursos para perderle el miedo irracional a la muerte, que lo podrás encontrar en la Trauma School.
Está bastante bien este chiste. A mí me ha gustado.
No me des más ideas de negocio, ¿eh?
La Trauma School.
Está bien.
Este curso es el Leroy Merlin de la narrativa, porque hay muchas herramientas. Cuando lo acabas...
Javi, si callamos pasa antes.
Cuando lo acabas, eres capaz de escribir una historia empujando a tus personajes hacia el conflicto con la taladradora de la imaginación.
Es que nadie te pidió que fuera tan publicitario, pero está bien.
Para mí, el capítulo más útil es el 7, porque va de recortar cosas y el de cuestionar tu propio trabajo.
¿Te ha gustado?
Que bueno... Ha habido de línea, tío.
Tía, perdón, tía.
Es que te has pasado.
Lo siento.
Para mí el capítulo más útil es el 7, que va de recortar cosas y de cuestionar tu propio trabajo, que bueno, que eso yo ya lo sé hacer porque pienso que todo lo que hago está mal siempre. Dice que recortar nunca es una mala idea, a menos si te refieres del flequillo, que siempre será una buena idea dejarlo tal y como está.
Dejáselo a los profesionales, el flequillo.
Así que Esto es lo que es. Nota que le doy al curso, 7.555
llama dólares.
Un boli big y las gafitas transparentes del Alex, que las lleva toda la vida, y a ver si ya te las cambias.
Sí, son bastante nuevas, no me hagas cosquillas. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado?
No, no está mal, la verdad.
No está mal.
No está mal. La llamas cool. No está mal, la verdad.
Calidad precio no está mal. Está muy bien el curso de Marc Artigao. Sí, y Marc es muy bueno.
Sí, te me ha gustado
y
da
recursos muy guay.
Que me ha venido muy bien, que como as a guionista as I am, ya. Me ha venido muy bien. Vale. Ah, hay que defenderse de la idea y hay que recortar. Siempre hay que recortar.
Sí, siempre hay que recortar.
Siempre.
Pues va, hablando de...
Hay que recortar por aquí.
Hablando de cosas que hay que recortar.
Pero Raquel, respeta a Raquel.
Vamos con la sección de Javi.
Es que tengo mucho sueño. Madre mía, madre mía.
Javi, ¿qué nos traes de Comedy Starter Pack?
Pues bueno,
a ver.
Voy a... Bienvenidos, Comedy Starter Pack, recordemos, es la sección en la que yo os traigo algo de comedia que deberías conocer porque es como un puntal.
Que igual, ¿crees que el especial que hemos comentado, el Killing Them Softly, es un Comedy
Hombre,
Starter Pack?
Hombre, está ahí, o sea, no lo digo yo.
Lo dice la crítica.
La crítica de stand-up americana lo pone entre los
Lo dice Jesse David Fox también.
Yo he escuchado varios podcasts esta semana para saber un poco de qué va la cosa y lo ponen bastante
por
las nubes.
Joder, tío, se lo prepara todo, de verdad.
Tendría que hacer el podcast solo.
Sí, sería mejor.
Venga, va.
Voy a dar una pista. Lo que traigo no tiene relación. He intentado encontrar algo que tuviera relación.
No. ¿Vale?
Pero quería, fijaos, he pensado, coño, como el tío se mete tanto con la policía, Loca Academia de Policía.
Pero no es Comedy Starter Pack igual, ¿no?
Pero yo la tenía como muy buen recuerdo. Dijo, me la voy a ver. Ojo, porque hasta ayer pensaba que era el Comedy Starter
¿Cuánto
Pack.
Trabajo te da este podcast, Javi?
Me la voy a ver y es una película infumable. O sea, vive
no,
muy bien.
Que no retira eso ahora mismo.
No. Míratela. Hace años que no la ves.
Lucha.
Es una
lucha.
Peli que no se salva.
Lucha,
no se salva.
Salen las pollas cómicas en la mano y es empiezan terrible. A luchar.
No es mala, sino es que es un humor.
Benny Hill. Infantil.
No sobrevive al paso del tiempo. Tiene 6 secuelas. Entonces, desde ayer pensé, pues.
Una serie de animación.
Una
serie de dibujos.
¿De eso? Sí. O sea, no me acuerdo, tío.
En los 80 hubo una cosa muy... 80-90, una cosa muy loca. Que
¿cómo
es hacer,
no vaya a estar loco los niños de los 80?
Hacer series infantiles de películas para adultos. Robocop. Rambo.
Ay, es verdad.
Loca Academia de Policía. Es verdad, ¿qué estás haciendo? ¿Tú ves la peli de Robocop de niño? Debería haberte traumatizado, que seguramente alguno y otro...
Alguno tocaba, quedado.
Sí, a mí me dio mucho miedo el
Robocop.
Pues eso.
Sí.
Total, que entonces me he decidido por otro. Y entonces hoy traigo un Comedy Starter Pack que tenía muchas ganas de traer.
¿Es una peli?
Ya empiezas.
Que no había surgido.
Hablar con tus compañeros, ¿a qué te parece?
Peli. Vale, no es una peli, ya tenemos algo. Dices,
¿es un producto audiovisual?
¿Es un cómico? ¿O?
No es un cómico.
¿Está gastando?
Llevamos dos preguntas. Bueno,
está descartando.
Están bien.
Para lo que sirven las preguntas.
Pero si las piensas mejor, no gastas tanto. Economía de la pregunta.
Vale. ¿Es una pieza audiovisual?
Bueno, sí.
Vale.
O sea, puede ser serie.
Es audiovisual.
Es audiovisual, claro. Claro, bueno, audiovisual, ¿no? Las personas también son audiovisuales, ¿no?
Claro, porque tenemos audio y somos visuales.
Somos visuales también.
Sí.
Técnicamente.
Vale, bueno, ¿es de las últimas dos décadas?
Sí.
Por
los pelos, ¿eh?
Sí, por los pelos. Vale. Por los principios del 2000.
Puede ser una serie.
Buah.
¿Es una serie en activo?
No.
Vale, ¿es anglosajona? ¿O?
Sí.
¿Anglosajona? ¿Sería anglosajona?
Vale, nos quedan 5 preguntas.
Pero bueno, vais descartando.
No, a lo mejor no una serie anglosajona. A lo mejor es algo rollo el programa este del Oliver.
¿Tú cuando dices anglosajona, qué quieres decir?
Pues que se habla inglés o es de la Sajonia.
Pues sí, es anglosajona.
Vale, por eso digo, pero que a lo mejor no es una película, que es una serie, que estamos pensando que es una serie, pero ha dicho que es un producto audiovisual, que a lo mejor puede ser un late, puede ser un... Lo de,
bueno, pues preguntemos, ¿es una serie?
Sí.
¿Es animación?
No.
Vale.
Joder, ya estás cargado 2 de golpe.
Bueno, pues ya tenemos un lugar.
Pero que tenéis 10, gastadlas. Es que ¿Para qué ahorráis preguntas? ¿Qué la vas a poner en el banco las preguntas?
Sí.
¿Para
que me den rentabilidad?
Si te doy 10, usa las 10.
Avi, ¿tienes alguna pregunta?
Avi tiene el móvil, está
¿Ha visto la parra, creo?
¿Eh? No, Avi está buscando, Avi tiene una idea.
Estabas, está las buscando
últimas dos décadas.
Está buscando cosas de los 2000 y pocos.
Una serie.
Sabrina, cosas de bruja. Es broma. Quería hacerme la lista.
No, ¿es algo de Armando Iannucci?
No. No, hay un datito, luego os lo cuento.
No.
No.
Como diría David Chappelle. Serie, comedia, evidentemente. De principios de los 2000 y pocos. Es un comedy starter pack. No.
¿Pero va por ahí?
No lo sé, estoy perdidísimo.
Qué buena, Malcolm in the Middle, hace mucho que no la veo. Está en Disney, ¿no?
Está en Disney Plus, sí.
Al final me tendré que pillar Disney, ¿eh? Porque hay cosas.
Y es una serie, ¿eh?
Yo sé lo que es.
No lo sé.
Hostia, Raquel.
Voy a daros una pistita porque.
danos una pistita.
Para mí es una. Es la primera Succession.
¡Ah! ¡Sí!
Lo he pensado.
¿Cómo se llama?
Entonces es Armando Iannucci.
No.
No, es como, sí. ¿Sabes cuál es?
Sí, pero es...
¿Qué, ¿cómo se llamaba? Si no es... Que sale el tío este.
Yo no lo sé, ¿eh?
Sí, ¿sabes
pero,
cuál es?
A ver, si es de Zicofit.
Está en Netflix ahora.
No, vale.
Vas bien.
Está en Netflix.
No sé si os fijáis, pero casi siempre acierta Raquel.
Que sí, coño, que sé cuál es, pero no me sale el nombre. Casi que va de una acierta. Familia de gente es normal, que es, viven en una casa y él vive en las golfas de la casa. ¿Cómo se llama? Que sale, que el actor
tienes,
sale en
la película.
Arrested Development.
No la he visto, no la he visto.
Raquel, siempre aciertas tú, Raquel.
Arrested Development.
Siempre Raquel.
No la he visto. Muy bien, Raquel.
No sé si es un comedy starter pack.
No sabes si es un comedy
starter pack. Aquí lo dejo. No sé si es un comedy starter pack. No es para.
¿Qué te hace dudar? Las 11 nominaciones al Emmy de su primera temporada.
Es que Javi siempre viene armado.
Las 6 nominaciones al Emmy de su segunda temporada. El reboot que le hizo. Bueno, el reboot no, la recuperación que le hizo Netflix.
El reboot.
Varios años después.
El reboot no está. Pero es verdad
no,
que
Arrested Development. No, el reboot no está dura, pero se hizo ese reboot porque la serie inicial era buena.
En mi opinión, Arrested Development, que es hilarante y recomiendo desde aquí, sí o sí, y es muy posiblemente un comedy starter pack.
A mí me gusta mucho.
Me das un croissant, a mí que tengo mucha.
Había traído como 600 croissants. Y no los hemos consumido.
¿Por qué no lo explicas con la boca llena, que es más divertido?
Sí, por favor. Yo no, gracias,
no,
Abby.
Es muy hija de su tiempo. Mira, si me pasa el cuerpo, parece que lo hagamos encocado.
Encocado pierde.
Encocado pierde.
Ay, Dios mío. Nadie encocado gana a todo el mundo.
No te creas.
No te creas.
Es muy hija de su tiempo. Tiene un ritmo... De tele.
¿Me lo recomendáis esto? ¿Me lo recomendáis?
Tiene un ritmo endiabladísimo.
De hace 15 años, un estilo, esa voz en off de hace 15. O sea, como es muy hija
no
de
se ha vuelto a hacer, no se ha vuelto a hacer no vuelto nada a hacer. Parecido a esto. Decía
y sale,
lo de,
sale Michael Cera, ¿no?
Sale Michael Cera. Bueno, es que el reparto de esta serie es un. Bueno, son estrellas todos. Jason Bateman, que es el protagonista.
Que sí, que luego sale la película de cómo matar a tu jefe.
No ha dejado de hacer películas de comedia, e incluso dirigiendo, produciendo.
Y sale también
y
en
siempre, lo alucinante de Jason Bateman es que siempre hace el mismo personaje
siempre.
Y siempre va vestido igual.
Igual.
Podría ser.
Es un NPC.
Es un NPC
sea...
hecho protagonista. Siempre es camisa... Chinos marrones y mocasines.
Y velo para arribita.
George Costanza sin gracia.
Y ha hecho 25 películas y no sé cuántas series vestido exactamente igual.
Bueno, es él en Arrested Development, hablamos hace poco de esa figura, que es el hombre normal dentro de la comedia.
Sí.
Todo el mundo está loco, pero él es el más normal.
Pero tenemos también a Will Arnett, que está en esta serie, está divertidísimo. Luego, a lo mejor os suena más por ser BoJack Horseman.
La voz de BoJack Horseman.
Michael Cera, como decías tú. Tony Hale, que luego destacó también en la serie VIP como el ayudante de Serena Mayer.
No he visto VIP tampoco.
Hombre, pues esto es un déficit, es un déficit importante. David Cross, la mitad de Bob Odenkirk en ese dúo cómico de sketches. Bueno, Jeffrey Tambor, que ya era una leyenda de la comedia por Larry Sanders Show antes. Y Jessica Walker, que no fue más famosa después de esto, pero este personaje la marcó de por vida, la matriarca de la serie. Luego también está Portia di Rossi, que es la hermana, pero que después de esta serie, como se casó con Ellen DeGeneres,
no necesito trabajar
nunca más porque está forrada.
Pero está increíble en esa serie, es divertidísima.
Es muy divertido, todo el elenco es divertidísimo.
Sí, el elenco es muy divertido.
El guión es una locura de... O sea, es que en realidad es muy difícil, es muy densa, cuesta mucho de seguir y necesita una voz en off para que tú entiendas todo lo que está pasando.
Es una serie que hoy en día, has dicho, no se ha vuelto a... Es muy hija de su tiempo, ese ritmo heredado, esta vez sí, Raquel, de la MTV.
Sí, hombre, claro que sí.
Rapidísimo, con un montón de chistes
por
minuto.
Y el Pippin Show también.
Que quizá de series así que lo hayan petado en las últimas décadas, Community igual está a la par.
Community, City Rock, esa forma de romper la narrativa, que veníamos de la sitcom lineal.
Y eso hoy en día es imposible porque las comedias, la tele que ha impuesto Netflix... Y ahora pues voy a sonar un poco señor mayor, lleno de rencor. Hoy en día no se producen apenas comedias que no puedas ver como segunda pantalla.
Exacto, ese es el
poniendo como primera pantalla el móvil y no al revés.
Sí, la gran virtud de esta serie es la narrativa que tiene, que simula como el documental incluso, o utiliza... O sea, es que...
¿Pero cuál es la premisa, perdón?
La premisa es una familia que tiene un emporio,
¿vale?
Se arruina.
Viven a lo grande y de pronto pues descubren que el patriarca... estaba haciendo unos pufos económicos loquísimos, todo el mundo estaba pillando dinero de la empresa para título personal y les hacen una inspección y los...
Y los fulminan, ¿no?
Sí,
y hay cuatro hijos que, a ver si os suena esto, hay uno que es el hijo mayor, que es un idiota, que todo el mundo le ignora y todo el mundo pasa de él.
Succession,
hay un
literal,
hijo que
¿no?
es el hijo pequeño, que es el hijo de es con un complejo de Edipo importante. La hermana, que es una pija que...
¡Wow! Lo mismo,
todo,
tío. Es brutal.
Y el hermano mediano mayor, que es el que cree que va a ser el heredero de la empresa. Entonces, vemos que es la sucesión primera.
El punto de partida, digamos, el incidente desencadenante... Que es
pero como, esto es una comedia.
El incidente desencadenante es que el gran empresario, el padre, el patriarca, está construyendo una organización y hay una casa de muestra. Que es la que enseñas para vender el resto de casas.
Muy de curso esto también.
Y,
¿no?
Y,
bueno, hay un tema ahí.
Y de la que sale.
Digamos, la urbanización no se construye.
Habría que hablar de curso.
Y
¿eh?
La única casa que queda en pie es la casa de muestra y es a la que tiene que irse a vivir toda la familia.
El hijo mediano vive en el desván con su hijo pequeño, el Michael Cera. Y vive en el desván para no molestar y que la casa piloto, porque es la casa piloto, puedan venir a verla por si la compran.
Hostia.
Y mientras él se está sacrificando por la familia viviendo en el desván, los demás viven en el Four Seasons.
Claro, y de puta madre.
O sea,
claro.
Los demás son unos locos. Arrested Development, es que es una serie que el título es la premisa de la serie. Normalmente se podría haber llamado Los Bluth y se quedan tan anchos. Pero esto es Arrested Development, que es bastante literal, es como un complejo psicológico por el cual tú te quedas encallado en una fase vital de la vida y no sigues desarrollándote. Y es porque toda la familia son niños adultos con unas prioridades infantiles, son egoístas, son manipuladores, solo piensan en ellos y se han quedado ahí encallados en el tiempo, menos este hijo mayor, que es el único que tiene como un poco de sentido común y es el que siempre está harto de ayudarles, que tiene su running gag, que es: esta es la última vez que os ayudo, después de esto me voy. Y todos es
seguro. Ah, qué guay.
Hay una cosa que marca mucho cómo es el humor de la serie y es que un chiste que te va a anclar, dices, o sea, un chiste muy tonto que te puede hacer mucha gracia en una sala de guión, no renuncian a él pese a que es como, vale, este chiste lo vamos a tener que repetir en cada capítulo todas las temporadas. Y es que el hijo de uno de los protagonistas, el Michael Cera, lo llaman George Michael.
George Michael, sí, sí.
Y ese chiste... Que estoy esperando que termines de escribir en el móvil.
No, yo estaba mirando.
De pronto.
Estaba mirando las temporadas que hay, que son cinco. Mientras...
Son cinco temporadas.
Y ese chiste que no hubiera pasado de una sala de guión normal, porque me han dicho, hostia, no, porque, joder, en el capítulo 10 estaremos hartos del chiste.
¿Sí?
Y lo dejan. Y joder, realmente tiene cosas muy divertidas.
Pero precisamente la gran virtud de la serie, que es toda esta cantidad de recursos narrativos que se van heredando y que van sumando, va creando un lore interno de la serie, con bromas internas, con flashbacks, con juegos de palabras, con chistes de texto, chistes de situación, chistes de tal, que llega un momento que si no sigues la serie es incomprensible.
Sí.
Claro.
Que esto, pero esto, lo que a ti como espectador te encanta, porque la has seguido, para el espectador nuevo te echa fuera.
Para los ejecutivos es terrible.
Y esa claro. fue el, y esa, la gran virtud de esta serie fue su... su talón de Aquiles y fue lo que hizo que cada vez tuviera menos audiencia en cuanto
que no te puedes reenganchar en ningún momento si no llevas todo el histórico, ¿no?
Tú ves Friends o Seinfeld, las series más económicamente exitosas de la historia
y un capítulo funciona solo.
Claro. Son perfectas para sindicar. O sea, apenas evolucionan los personajes y todos funcionan.
Y esta,
quien viva.
Y esta claro, es un poco lo que le pasó, es como Perdidos también, que si no la ves desde el principio,
bueno,
no
te pierdes nada.
Pues por eso la audiencia va bajando cada temporada, es lo que le pasó a Arrested Development. Que
también te pierdes, si la ves desde el principio, Perdidos. Bueno, decían sí. que Lost hacía la primera serie que el título hacía alusión a los espectadores, de la propia serie. Sí, sí.
Y eso,
oye,
luego...
Perdidos puede ser una buena cosa para comentar.
No,
no
te creas.
No es comedia. Vaya, no es comedia.
No es comedia.
Hombre, que no.
Bueno, es comedia en el sentido de que los creadores de la serie se rieron de nosotros. Eso sí.
Es un gran chiste, sí.
Pero bueno, entonces, para mí es una obra de ingeniería el guión de esta serie, que es una locura.
Hostia, qué guay, pues la veré, va, tengo
ganas.
Es una
locura, los primeros cinco minutos te lo explican todo. Y es que es demencial, el ritmo es demencial.
¿Sabéis por qué nunca la he visto? Es una chorrada, por el grafismo. El diseño...
La carátula del DVD.
No, con las imágenes que he visto...
Es un poco cheesy, sí.
Me genera un rechazo. Y veo y la suma de esto, con el tío este, con la camisa y vestido, como sí, sí. siempre...
¿Y qué hemos aprendido de La Bella y la Bestia?
Que
la belleza está en el interior.
Vale, pero una serie tiene que... y no sé, tengo que ver el tono, pero...
que si es más amarillito no te gusta.
No, el tono del grafismo, que igual no es del todo coherente con lo que te está ofreciendo.
No, el
no lo sé.
Los títulos de crédito son horribles.
Con el ukelele ese y los...
Son horribles, la música es horrible.
Pero entendéis lo que os digo, ¿no?
Pizarra, sí, sí, sí.
Es como una pizarra de sala de guión.
Es una serie hermanada un poco con The Office, porque tiene ese tono de un documental, y con Community por el ritmo...
Bueno, no es gratuito. Los directores de la serie eran los hermanos Russo, que luego estuvieron en Community. Los hermanos Russo,
sí.
Bueno, los que han hecho una de las películas más taquilleras de la historia, Vengadores Endgame.
Es verdad.
Empezaron en Arrested Development, pasaron a Community, luego el Capitán América y luego...
Hostia.
Es una evolución loquísima. Si os fijáis en los Vengadores... salen personajes de Community, bueno, actores de Community por ahí.
Hostia,
en
Arrested
Development hay un chiste que yo admito que he copiado alguna vez en otro contexto. Es un chiste precioso. Uf. Se supone que son todos ricos y sobre todo la matriarca ha vivido en la opulencia todo el rato.
Sí, sí, sí.
Y tienen de repente uno de los negocios de la familia que consiguen es vender plátanos. Tienen un
puesto
de
batidos de sí. plátanos que es there's always money in the banana split.
Y la madre dice... ¿Pero cuánto puede costar un plátano? $10.
Sí.
No, de estar completamente fuera de realidad.
Fuera de la
sí. Pues sí, alguna vez ha hecho eso.
Y yo
sí.
este chiste lo he copiado en algún momento.
Sí.
En serio, el ritmo es loquísimo. La cantidad de chistes es te deja loco. Y es un tipo de narrativa que no se ha vuelto a hacer no. por lo intrincado que es.
No, en Netflix es impensable que puedan hacer una serie...
Son capítulos de hora.
No, dos temporadas nuevas.
¿Media hora?
20 minutos.
Ah, 20 minutos.
Sí,
perfecto,
no, lo hicieron en Netflix cuando tenían esa costumbre de rescatar.
Sí,
les
daba muy buena imagen el resucitar series de culto.
Sí, sí, sí. Hoy en día yo creo que si la tuvieran que hacer de cero, no comprarían esas
series
ahora jamás.
Se dedican a cancelar todas las series sí, Netflix. Sí, sí, es todo lo contrario.
Porque el ritmo de información por minuto que hay en Netflix es todo lo contrario a esta serie. Muchas gracias, Javi.
Yo la recomiendo.
Muy bien, mucho. Tío. Bravo, bravo. Muy buen episodio. Bravo, Javi. Bravo, Raquel. Bravo
muy
todos.
Muy buen episodio. No, un 6, ¿no? Uy.
Yo creo que ha estado muy bien. ¿Por qué? Medio. ¿Crees que ha habido poca chicha?
Yo creo que ha habido poca
Yo creo que como hemos grabado el lunes, normalmente grabamos en viernes, hay como un brillo.
No hay reel. No hemos hablado de Hitler, no hay reel.
Bueno, algún corte. ¿Ya has cortado?
Epa, soy David Martos de Morros de Nutria, por alusiones, solo confirmar que sí, que después de nada, 7 meses, volvemos el martes que viene con Morros de Nutria. Y por recordar, creo que no soy el único que esta temporada ha tardado en incorporarse a su podcast. Solo por hacer memoria, Quique García tardó 2 o 3 meses en volver al Explicado Pierde. Sí, alegando que había sido padre y tal, pero yo también podría poner cualquier excusa y no lo voy a hacer porque no soy este tipo de persona. Por informar, deciros que me he centrado estos 7 meses en buscar incansablemente nuevas sintonías para el podcast y no he encontrado ninguna que mejore las que había, así que volvemos con lo mismo, pero con más nombres de guionistas y cómicos brutales para escuchar, que lo haremos a partir de la semana que viene. Y Alex, también, por mencionar, lo prometido es deuda. Yo vuelvo con morros y tú te dejas ganar al Mario Kart. Lo que hay que hacer. Venga, nos vemos la semana que viene.